Caminando con Jesús, espacio de reflexión para compartir y anunciar la buena nueva del Evangelio.
Caminando con Jesús, una producción de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana, UCA, dirigido por el padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita.
Caminando con Jesús, por Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús.
Buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Universidad y están en comunión con esta comunidad cristiana. Reciban ante todo un saludo fraternal desde estos estudios de Radio Universidad. Queremos en este día, con la palabra de Dios, iluminar la realidad de nuestro pueblo, sobre todo en la oración a ese Jesús de quien ha dicho el Padre Eterno: en esta mañana es el Hijo de mis complacencias, el elegido, a él escúchenlo. Esta palabra de Dios que se encarna en Cristo y que se hace luz orientadora de todos los pueblos es la que lo va a iluminar en este día.
Escuchemos el Evangelio de hoy.
Del Evangelio según San Lucas. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto, y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor.
Vibran los cantos explosivos de alegría. Voy a reunirme con mi pueblo en catedral.
Miles de voces nos unimos este día para cantar en nuestra fiesta patronal.
Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, el Salvador. No hay redención de otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador.
Por ser el justo y defensor del oprimido, porque nos amas y nos quieres de verdad, venimos hoy todo tu pueblo decidido a proclamar nuestro valor y dignidad.
Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, el Salvador. No hay redención Salvador.
podrás ser tú glorificado, tal como antes allá en el monte Tabor.
Cuando tú veas a este pueblo transformado y haya vida y libertad en el Salvador.
Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, el Salvador. No hay redención de otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador.
Pero los dioses del poder y del dinero se oponen a que haya transfiguración. Por eso ahora vos, Señor, sos el primero en levantar tu brazo contra la opresión.
Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, el Salvador. No hay redención de otro Señor, nuestro divino Salvador.
Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así. En la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.
Participa, viví, colabora, aporta y unite.
¿Cómo?
En la novena campaña cuaresmal 2019.
Sé consciente, compasivo, competente, comprometido. ¡Vivamos la cuaresma! Participa en las celebraciones eucarísticas de cada jueves, miércoles de ceniza, Monseñor Romero y Viacrucis Universitario en Campus UCA.
Viví la experiencia de los ejercicios espirituales de cuaresma.
Colabora con granos básicos, kits de aseo personal y aporta en las alcancías del 7 de marzo al 10 de abril.
Novena Campaña Cuaresmal 2019.
Te invita a la Pastoral Universitaria de la Dirección de Identidad y Misión, UCA.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de Amor.
Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, Compañía de Amor.
Escuchemos la reflexión del Evangelio.
Hoy el Evangelio nos habla del Cristo transfigurado, personificando ahí la redención de los hombres y la esperanza de los pueblos. San Lucas pone esta escena de la transfiguración como un preámbulo antes de subir a Jerusalén. Hablaba de la pasión, nos dice el Evangelio, y es que es un aviso para todos nosotros. El camino de la redención tiene que pasar por la cruz. El camino de la resurrección tiene que ser por el camino del Calvario. Todo el sufrimiento de nuestro pueblo debe unirse a la sangre de Cristo que se va regando en este camino doloroso. Hoy que estamos escuchando esta lectura de la transfiguración, quisiera yo recordar al pueblo salvadoreño, ¿verdad?, donde el Salvador del mundo es el patrono de ese país y celebran su fiesta el 6 de agosto y es el día de la transfiguración. En la teología, la transfiguración indica la transformación experimentada por Jesús en el monte Tabor ante la presencia de Pedro, Juan y Santiago. Con la aparición de Elías y Moisés, el relato fue de gran importancia para las primeras comunidades cristianas, que fue plasmado en los tres evangelios. Este mismo texto lo encontramos en Mateo 17:1-9, Marcos 9:2-10 y este que hemos leído de Lucas, que está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículos 28-36. Este relato de la transfiguración de Jesús impactó profundamente a esas comunidades que estaban en ese momento, pues, con muchas dificultades para saber comprender quién era Jesús, ¿verdad? No tenían problemas porque no sabían si Jesús era un profeta más o era realmente el Mesías como habían ellos esperado, ¿verdad? Por esa razón, el Evangelio de Lucas, o los Evangelios sinópticos, cuando lo ponen, pues, describen esta situación para decir que Cristo ya desde la tierra no solo había hecho milagros, sino que también había mostrado con su vida que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Al transfigurarse, ¿verdad? En esta experiencia de la transfiguración tuvo un significado muy importante entonces en la vida de los discípulos. De esa manera, Jesús les ayudó a superar la crisis de fe y a cambiar sus propios ideales respecto al Mesías. Ahora bien, el cambio de rostro en Jesús, de aspecto y su vestido blanco y refulgente, evidencia la gloria que los discípulos imaginaban para el Mesías. Este cambio de aspecto les demostraba que Jesús, de hecho, era el Mesías que todos esperaban. Junto a Jesús, dice el Evangelio, en la misma gloria aparecen Moisés y Elías, los dos mayores exponentes del Antiguo Testamento que representan la ley y los profetas. ¿Por qué este texto une, digamos, a Moisés, Elías y a Jesús? La razón es porque se trata de decir que Jesús es el culmen de la historia de la salvación, ¿verdad? Moisés fue el primer gran liberador del pueblo de Israel que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Después Elías fue ese profeta que anduvo huyendo mucho tiempo porque era perseguido por sus ideas de defender los derechos de Dios. Y Jesús pues va a ser como la culminación de esos tres grandes momentos de la historia. Entonces aquí en este evangelio nos muestran a estos tres grandes paladines, podríamos decir, de la salvación. Moisés, Elías, que culmina con Jesús. Y dice el evangelio que hablan con Jesús del éxodo que debería llevar al cumplimiento en Jerusalén. Así, delante de sus discípulos, la ley y los profetas confirman que Jesús es verdaderamente el Mesías glorioso prometido en el Antiguo Testamento y esperado por todo el pueblo. Además, que confirma que el camino hacia la gloria pasa por la vía dolorosa del éxodo. El episodio de la transfiguración les indicará a los discípulos que el camino hacia la gloria es muy distinto del que ellos imaginaban. La transfiguración será una llamada a la conversión. Asimismo, en el momento en que se escucha la voz celestial que dice que este es su Hijo amado, Moisés y Elías desaparecen y queda solo Jesús. Esto significa que ahora en adelante es Él el que interpreta las Escrituras y la voluntad de Dios. Existe una semejanza entre la transfiguración narrada por Lucas y la escena de la agonía de Jesús en el Monte de los Olivos, que está en el Evangelio mismo de Lucas 22:39-46. En los dos episodios Jesús sube a una montaña para orar y lleva consigo a los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. En las dos ocasiones Jesús cambia de aspecto y se transfigura delante de ellos, glorioso en la transfiguración y sudando sangre en el huerto de los olivos. Las dos veces aparecen figuras celestiales para confortarlo y acompañarlo. En el primer caso aparece Moisés y Elías, y en el segundo un ángel del cielo. Y tanto en la transfiguración como en el huerto los discípulos duermen, se muestran extraños al hecho y parece que no entienden nada y están confundidos. Bueno, esto es la transfiguración, pues esta es la descripción que nos hace el Monseñor Romero cuando habla de la transfiguración en Catedral del Salvador. Decía que es importante entender qué es la transfiguración, porque mucha gente pues sí se queda con que Jesús se transforma, ¿verdad? Y como que eso es lo más importante, ¿verdad? Pero lo importante de la transfiguración es que nos invita, va a decir Monseñor Romero, cuya fiesta vamos a celebrar el 24 de marzo, dice que la transfiguración es una auténtica conversión personal. Para Romero, la fe en Jesús lleva implícito la exigencia de una transformación humana. Un cambio de estructura, si no pasa por el cambio de las personas, no sirve para nada, decía Monseñor Romero. En una homilía dejando claro que la transfiguración social demanda un cambio personal. Decía Monseñor Romero, yo creo, queridos hermanos, que nosotros los cristianos somos los llamados a ofrecer a la historia del continente latinoamericano los hombres y las mujeres nuevas, que los obispos señalaron allá en Medellín cuando dijeron: de nada sirve cambiar estructuras económicas, sociales, políticas, de nada sirve nuevas estructuras si no hay hombres y mujeres nuevas. Y los hombres y mujeres nuevas van a ser renovados. Son aquellos que con su fe en la resurrección de Jesucristo hacen suya toda esa grandiosa teología de la transfiguración. Esto lo dijo Monseñor Romero el 2 de marzo de 1980, o sea, pocos días antes de su asesinato. Por último, la iglesia transfigurada de Romero es una iglesia encarnada e identificada con los más vulnerables. Por eso, en este día, pues, que estamos recordando la transfiguración de Jesús, y aquí en Nicaragua, a pesar de que vivimos muchos años después de Monseñor Romero, pues las circunstancias actuales se parecen, ¿verdad? Porque aquí pasó una revolución, ¿verdad? Y uno pensaría que los hombres y mujeres que hicieron la revolución también cambiaron sus corazones y sus vidas. Pero hemos visto que siguen repitiendo los mismos pecados, las mismas injusticias que cometían los gobiernos a los cuales, contra los que ellos luchaban. Y esa era la discusión de Monseñor Romero con las organizaciones populares, que decía que de nada sirve hacer nuevas estructuras si vamos a meter en esas estructuras a hombres y mujeres con los mismos vicios del pasado, ¿verdad? Por eso, y también citaba el Evangelio que dice que no podemos poner el vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? Que tienen que ser nuevos los dos. Y yo creo que eso es lo que están haciendo hoy en Nicaragua, un deseo de hombres nuevos y mujeres nuevas, y también con estructuras nuevas, ¿verdad? Estas estructuras que llevan muchos años como que ya no sirven. Todas las instituciones en este momento han entrado en una tremenda crisis, ¿verdad? Por los deseos de una gran parte de la población de vivir en otras condiciones, especialmente de la juventud, que es el vino nuevo de todas las sociedades, ¿verdad? Entonces yo creo que esta transfiguración, pues la tenemos que vivir también en eso, cómo estamos nosotros colaborando para que este mundo, para transformarnos nuestros corazones en primer lugar, para no seguir cometiendo las barbaridades que tal vez cometemos, ¿verdad? Las idolatrías y las inmundicias que llevamos en nuestra vida. Pero también tenemos que transformar esta sociedad, estas estructuras en las que vivimos, porque si no también vamos a terminar haciendo las mismas barbaridades que hacen a los que nosotros criticamos. Le pedimos entonces a Monseñor Romero que nos acompañe en esta cuaresma, ¿verdad? Que nos ayude a conocer más a Jesús, que aumentemos la oración, ¿verdad? Que es la manera en que los santos, especialmente Monseñor Romero, mantenía su fidelidad a Dios. Muchas veces le preguntaron: Monseñor Romero, ¿y usted no tiene miedo que le pase algo por lo que dice? Y dice: sí, yo tengo mucho miedo, pero yo le oro mucho a Dios, y Dios es el que me da la fortaleza para poder mantener la palabra, para no también dejarme sobornar por nadie, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues nuestra iglesia también en Nicaragua, en la Conferencia Episcopal, ha demostrado en estos días que son unos obispos que sí quieren el bien de este pueblo, y que por esa razón no van a un diálogo en el que ellos ven que no se quiere avanzar en lo fundamental para transformar el sufrimiento que este pueblo lleva en este tiempo. Le pedimos entonces al Señor que transfigure nuestras vidas, que transfigure nuestra sociedad, y que nosotros pongamos nuestra parte en esta transfiguración. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, y que la Virgen María les dé fortaleza para que puedan, pues, vivir en oración, en ayuno y colaborando con los más pobres durante esta cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor los bendiga a todos ustedes donde se encuentren en esta mañana. Que bendiga su trabajo, que bendiga a su familia, que les dé la salud si están enfermos, que les dé paciencia si están sufriendo de cualquier tipo de sufrimiento que tengan, y que les ayude a no perder la esperanza, que Jesús se transfiguró y nos indica que la transfiguración también nosotros vamos a ser transfigurados y que esta realidad puede cambiar porque Dios es el que tiene la última palabra sobre la historia. Amén.
Cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén. Y Pedro quiso hacer tres chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz.
Caminando con Jesús.
Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan, revela su misterio de hombre Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz, por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar. Nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz.
La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca a la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. Anuncios. En este tiempo de cuaresma, desde este viernes 15 de marzo, nos daremos cita para compartir las meditaciones del Via Crucis a las 12 del mediodía en la Capilla Universitaria Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Continuamos con la novena campaña de colecta de granos básicos y productos de aseo personal, Todo lo que se colecte será para apoyar a todos los jóvenes misioneros universitarios. Estaremos recepcionando todos los alimentos y productos de aseo personal entre las fechas del 15 de marzo y el 6 de abril. Por si deseas colaborar, dirígete a la Dirección de Identidad y Misión, DIM UCA. Para los que deseen participar de las misiones universitarias de Semana Santa, continúan las inscripciones hasta el 16 de marzo. Te puedes dirigir a las oficinas del Voluntariado Social o llamar al teléfono 2278-3923 con la extensión 1193. ¡Anímate y participa! Te esperamos también todos los jueves en la celebración eucarística a las 12 del mediodía en la Capilla Universitaria Nuestra Señora de Guadalupe. Y también, del 29 al 31 de marzo, vive la experiencia de los ejercicios espirituales ignacianos de Cuaresma. Se encuentran abiertas las inscripciones. Te puedes dirigir a las oficinas administrativas de la Dirección de Identidad y Misión o llamar al teléfono 2278-3923 con la extensión 1184. Te recuerdo que puedes sintonizar Caminando con Jesús en Radio Universidad 102.3 y 99.5 FM cada domingo a las 6 a.m. y reprise a las 4:45 p.m. Durante este programa te acompañó el padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita. En controles, Pablo Canales y su servidora Amara del Rocío López Galo. Te deseamos una excelente semana y que Dios te bendiga.
Caminando con Jesús, espacio de reflexión para compartir y anunciar la buena nueva del Evangelio.
Caminando con Jesús, una producción de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana UCA, dirigido por el padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita.
Caminando con Jesús, por Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús.